Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hablamos de solidaridad, un espacio en el que hablamos de temas solidarios y nos acercamos a las ONGs, porque como dice Gioconda Belli, la solidaridad es la ternura de los pueblos. En este espacio de solidaridad hoy os vamos a ofrecer un extracto, la entrevista que mantuvimos con Sandra Salvador, que fue como cooperante a Nicaragua. Esta entrevista, ella estuvo aquí en las 12 horas de Radio por la Utopía, que se celebró el día 13 de junio. Os ofrecemos la entrevista que mantuvimos con ella. Sandra, tú fuiste a esta experiencia a través de la ONG Amicos, pero ¿por qué te apuntaste a un programa de la Junta de Castilla y León que es Jóvenes Solidarios, no?
Sí, hola, buenos días.
Bueno, buenos días, sí, claro.
Pues yo me presenté al programa Jóvenes Solidarios, me presenté también el año anterior, el año pasado, y fui seleccionada, pero en la entrevista no pasé. Y este año fui seleccionada, pero estaba de suplente. El programa Jóvenes Solidarios hasta la edad de 30 o 35 años y está subvencionado por la Junta de Castilla y León. Este año se presentaba por una parte las ONGs que presentaban los proyectos y por otra parte los participantes o gente interesada. Y entonces este año hicimos la entrevista según nuestro perfil con la Junta y distintas ONGs, y esas ONGs seleccionaban a los participantes. Yo fui a través de Amicos y en principio estaba de suplente, luego la chica que estaba de titular lo rechazó y ya fui yo. Entonces el tiempo de preparatoria fue breve.
Amicos, que es la ONG con la que fuiste, fue esa porque es la que te seleccionó. Podías haber ido, no es que tú seleccionaras esa ONG, sino que te tocó con ella, ¿no?
Sí,
según has dicho.
Según el perfil, porque también había demanda de arquitectos, perfil matemático, creo que también, informático. Yo fui con otras dos compañeras, una arquitecta y una enfermera, y yo de carácter social.
¿Tu perfil qué es? ¿De educadora social?
De educadora social.
Uh-huh. Y, bueno, Amicos, ¿nos puedes hablar, por presentar un poco la ONG con la que trabajaste? No sé si nos puedes explicar un poquito qué tipo de ONG es.
Pues Amicos tiene sede en Burgos y es de carácter religioso. Y empezaron con estos proyectos, creo que a través de los salesianos o de algún rango religioso. Y también tienen convenios con la Universidad de Burgos, creo. Porque los voluntarios que he conocido yo iban a través de becas de cooperación y a través de la universidad.
Bueno, voy a abrir el micrófono también. Está Elisa Hermano con nosotros, acaba de salir a hacer una fotocopia, volverá ahora, ya la saludo. Y está también con nosotros Rocío Blanco, porque son las del programa siguiente, pero como en el caso de Sandra van llegando y las incorporamos aquí al estudio de Radio Colores. Buenos días, Rocío.
Hola, buenos días.
Rocío va a hablar en la Plataforma por los Derechos de la Mujer, pero como también ha estado por Nicaragua o por ahí, ¿no? Guatemala estuviste.
Bueno, yo estuve en Honduras y pasé también a Guatemala y a Salvador, pero Nicaragua precisamente no.
Bueno, porque lo mismo te apetece hablar con Sandra también. Bueno, Sandra, ahora vamos a lo importante, lo que nos quieres contar, que es el proyecto experiencia y el proyecto en Nicaragua. No sé, ¿por dónde empezamos? ¿A qué tipo de proyecto ibas y a qué zona?
Yo fui a Managua, la capital, y en concreto en el barrio San Judas y en 6 asentamientos. También estuve participando en el proyecto de La Chureca, que es el vertedero municipal de Managua, que en ese vertedero también coopera con OECID y Cooperación Internacional Española. Ajá. Este año les daban las viviendas a las familias que trabajaban en La Chureca. Entonces yo llegué cuando estaban dando las viviendas, con otras ONGs también que había una ONG de Estados Unidos, y yo estuve pues en el cambio de transición del vertedero a las nuevas viviendas.
¿Y el proyecto en qué consistía? ¿Cuáles eran los objetivos del proyecto? ¿Qué resultados había que obtener?
Este año el programa Jóvenes Solidarios, pues por la época de crisis, pues se retrasó, y nosotros tuvimos que ir a finales de diciembre. Entonces yo llegué el 8 de diciembre, había sido el día anterior fiesta patronal, la Purísima de allí, y ya terminaban las clases, terminaban todos los proyectos. Entonces durante un mes pues fue un poco de sensibilización y de conocimiento. Estuve, como te he dicho anteriormente, en la zona de la Chureca, luego estuve en varios asentamientos y en cada asentamiento era diferente. Yo lo que más me encargaba era de talleres de pues, talleres de educativos. Porque yo iba.
¿Pero el proyecto que era educativo o de...?
Educativo. Yo apoyaba, era más de apoyo, pero sí que me dejaron por mi cuenta en algunos proyectos y era educativo. Colaboraba con mujeres que recibían talleres formativos de repostería. Entonces había parte de repostería y la parte educativa que la ofertaba yo. Y era pues según la demanda que ellas les gustara recibir. Pues prevención del SIDA, prevención de infecciones de transmisión sexual, planificación familiar, el uso del preservativo, montar empresas. Sí.
¿Tú estabas de apoyo entonces a otros profesionales de allí, de Nicaragua, o también eran cooperantes los otros profesionales?
No, eran profesionales.
De allí y tal. Y bueno, no sé, cuéntanos un poco el tipo, bueno, fundamentalmente eran mujeres, ¿no? Dices.
La familia de la Chureca era tanto hombres como mujeres. Llevábamos a cabo los microcréditos, mi ONG llevaba a cabo los microcréditos con esas familias, les daban un valor que ellos pidieran. Y entonces llegaba allí en la Chureca es como un barrio, como un pequeño poblado de 300 familias, 250, 300 familias. Y entonces tenían sus viviendas y en la vivienda que era la habían construido con chapas o con maderas.
Es un poblado de chabolas.
Sí. Tenían también pues su pequeño negocio, entonces tú adentrabas a la casa y estaba mejor el hombre mirando la tele y el negocio al lado, ¿sabes? Que compartían el
espacio. ¿El negocio, por ejemplo, de qué?
Pues había uno que era de pues el alimento básico. Comían gallo pinto, que era arroz y frijol, entonces vendían arroz y frijol y pues papel higiénico, el jabón, pues el alimento y el producto básico que usas a diario. Más negocios, pues había una mujer que sabía coser y montó un negocio de costura. Pero sobre todo era de, bueno, había otra que era de cocinera, entonces montó un negocio de cocina.
¿Y vosotros hacéis un apoyo a través de los microcréditos?
Sí, microcréditos y también al apoyo de los temas educativos, pues higiene y eso en la Chureca. Y luego pues en los asentamientos también llevaban, porque la sede donde estaba mi oficina estaba en un mercado, entonces las mujeres, sobre todo dirigido a las mujeres en el mercado, llevaron a cabo también pequeños negocios, pues negocios como los chinos que tienes de todo un poco, o un puesto de fruta, o un puesto, porque allí con poco se puede hacer ya un negocio.
Bueno, voy a saludar a Elisa Hermano, que acaba de entrar, ha vuelto a hacer unas fotocopias.
Hola,
buenos días. Y ya, si quieres, pues podéis incorporaros preguntándola también a Sandra las preguntas que queráis hacerle y tal. No sé si a lo mejor puedes describirnos un día, bueno, tú dónde te alojabas o tal, y un día, ¿qué hacías un día normal? ¿Qué era tu día a día?
Bueno, yo me alojaba al principio en el patio de la mujer de mi coordinación. Y luego sí que ya, yo estuve 3 meses, el primer mes estuve con la coordinadora y ya los 2 meses siguientes estuve con otros exvoluntarios, compartí vivienda con otros exvoluntarios. Entonces yo me levantaba, iba al mercado donde tenía la sede y ya ahí nos distribuíamos el proyecto. Durante el primer mes he dicho que pues, un poco de sensibilización, te pones en contacto con los asentamientos si quieren recibir la formación. Búsqueda de como el aguacil de ese barrio que ponga en contacto con gente que quiera participar y entonces pues cada día hacía un taller diferente y hacía un proyecto diferente. Entonces pues llegaba al asentamiento a una casa donde se juntaban todas las personas y en el patio de la casa, que era un espacio grande, es donde realizábamos el taller con 2 mesas y en sillas o en el mismo suelo, pues recibían los el taller de formación. Y lo que más o menos hacía era como trabajos de la universidad, que haces un PowerPoint, preparas una sesión y la ofertas, ¿sabes?, la ofreces a tus compañeros. Y allí, como no tienen nivel educativo escaso, pues lo que más tuve que hacer es adaptarme al estilo de vida de ellos o adaptarme a la educación de ellos, porque me dirigía también a mujeres, a niñas, a adolescentes que ya eran estaban casadas y tenían hijos, y entonces me tenía que adaptar a esa educación que habían recibido, y me puse en contacto con otras asociaciones que trabajaban ahí en el barrio de apoyo a la mujer adolescente, y ahí es donde me ofrecieron información sobre el estilo de vida allí en Managua, en ese barrio, sobre causas y consecuencias de ser una adolescente embarazada. Es que no es lo mismo quedarte embarazada aquí con 16 años en España que aquí. Entonces sí que recibí bastante apoyo por, ¿sabes?, pero por búsqueda mía, que me puse a buscar, o fui a la biblioteca a buscar información.
¿Cuáles son las cosas que más te han chocado? Porque al final es como que sabes un poco a lo que vas, pero llegas allí y la realidad es al final diferente a lo que te habías planteado o lo que pensabas, me imagino, ¿o no?
Yo cuando voy así a sitios no me gusta ir con una idea preconcebida o un prototipo, porque luego es todo un mundo, entonces a lo mejor te desilusionas o ganas en la experiencia.
Sí, lo que pasa que a veces es como que te sale, que tienes algo ahí.
Hombre, a mí me gusta mucho aprender de la experiencia, y me gustó pues eso, este programa, porque vas a conocerlo in situ, a compartir tu experiencia allí con gente de allí. Lo que más me llamó la atención es los valores humanos que no están reconocidos pero también por desconocimiento de ellos. Allí se quejan mucho de la pobreza y para nada son pobres. Tienen muchos recursos que pueden utilizar, y en cambio lo único que hacen son, porque les vi muy holgazanes, y lo único que hacen es estar sentados, y que como llega la ayuda humanitaria española no voy a hacer nada. Haga lo que haga, siempre voy a recibir ayuda. Entonces se han conformado a eso, a recibir todo el tiempo. Y lo que más me chocó es eso, es la poca educación. Pero a lo mejor por desconocimiento, porque...
¿Pero educación en qué sentido te refieres? ¿De instrucción o...?
Pues todo, higiene, uh-huh. Educación en derechos humanos, la mujer estaba muy poco valorada, ¿sabes? Y cuando fui a buscar información sobre las asociaciones, esas mismas asociaciones han escrito libros proyectos, y ponía que la mujer allí... estaba supeditada por el hombre y tenía que estar a las exigencias del hombre, y me llamó la atención de que la mujer duerme desnuda, pero cuando llega el hombre, cuando le apetece mantener relaciones, y hablando con chicas y con mujeres, sí, o si no el hombre la dejaba. Yo tuve problemas de salud y estuve en un centro de salud solo para mujeres embarazadas, y yo me metí por ahí aunque no estuviera embarazada, y había una chica que muy joven, creo que tenía 18 años, y que estaba allí porque tenía un hijo prematuro, y anteriormente había tenido también otro hijo prematuro. En este nuevo parto, el hijo estaba en cuidados intensivos y estaba en coma. Y nada, me estuvo hablando de su pareja, y que le habían dicho los médicos que tenía que estar durante 10 años y mantener relaciones, porque corría en peligro su vida, y si iba a tener otro parto también iba a estar...
10 años, 10 meses.
Sin mantener relaciones o sin quedarse embarazada.
Sí, sin quedarse, bueno, sin mantenerse relaciones, no sé si... Bueno, me dijo sin quedarse embarazada.
Claro, bueno.
Y entonces me dijo, dice...
Es que así los 10 años...
Sin quedarse embarazada, perdón. Y entonces le dije, bueno, pues... ¿Sabes? Todavía eres joven. Sí. Luego con 28 años, digo, yo tengo 29 y no tengo ni hijos, ni esposo, ni nada. Que no, que si no su marido le iba a dejar, digo, pero a ver si tu marido te quiere, ¿sabes? Es eso, y si su marido es capaz de dejarla, ¿sabes? Y entonces ella se jugaba la vida para que el marido no la dejara.
Sí, la cultura patriarcal y machista es
muy fuerte allí, y además apoyado por las mujeres, la más machista es la mujer.
Las asociaciones con las que contactabas eran de mujeres de allí, pero de mujeres de cierta cultura, de cierto estatus, ¿o cómo?
Pues había de todo, porque también estuve en una casa de acogida y no eran educadores las que estaban, eran gente, pues tenían un perfil profesional, pero no educativos, no eran educadores sociales ni habían trabajado en lo social. Entonces, por mucha buena voluntad que tengas, igual lo que estás trabajando o estás enseñando a las muchachas les estás empeorando. ¿Sabes? Allí, sobre todo en la casa de acogida. Y yo les di talleres a esas mujeres. Uh-huh. Sobre, a lo mejor, estilos de comunicativos, más que nada.
Has dicho algo muy interesante, que decías que al final había gente, como esperaba la ayuda humanitaria, como que ellos no hacían nada. ¿Cuál crees que realmente sería? Porque también igual es un poco culpa en ese sentido de un paternalismo excesivo en las ONGs. ¿Cuál crees que sería como la solución para seguir ayudando, pero de otra manera? O,
no sé. Más que mandar voluntarios para apoyar a los coordinadores de allí, mandar voluntarios a que formen a los educadores. Es yo lo que vi más, porque también me estuve, por mi cuenta me relacioné con el grupo sandinista y sabes que es muy bien, porque es como una especie de scout, que todos están apuntados a ese colectivo y van casa por casa, pues sobre la higiene, sobre la salud, sobre los zancudos, y está muy bien porque dan esos talleres, te relacionas con jóvenes. Y también les pregunté que qué más talleres daban, y daban sobre violencia machista. Y luego me enteraba que los propios maltrataban a su propia familia. Entonces, yo vi más necesario enviar, ¿sabes?, apoyar o colaborar voluntarios formando a esos
formadores.
Así.
O sea, formadores de formadores.
Sí, es la que más carencia yo vi. Porque allí también me relacioné con profesionales, fui a la universidad, porque me gustaría volver, y entonces fui a la universidad para ver sobre qué becas y ayudas había. Y sí que vi bastante carencia también educativa. Allí la universidad es gratis y no se aprovechan de ello. A ver, aquí que con la crisis están subiendo todas las tasas y todo, y allí que lo tienen gratis y no se aprovechan.
Hay como una cultura del poco esfuerzo, ¿no? O de,
sí,
bueno,
sí.
La visión que tú, la visión que tú nos estás dando, ¿no? La pero bueno.
Y en todo caso, si alguien hace esfuerzo, claro, son las mujeres, ¿no? Sí, porque sí, los hombres, sí, me imagino que como en el resto
los
de Sudamérica,
el dinero que tenían lo gastaban en guaro, en el alcohol, y te salías a la calle y tenías que ir esquivando ahí a la gente. Claro, yo es donde me moví, en la zona de la Chureca, que es lo del vertedero municipal, en los barrios aledaños allí, que también son bastante peligrosos, y en el barrio donde yo estaba, que tenía una población como Palencia. Y luego, aparte de ahí, yo salí fuera de esos barrios y allí es otra cultura. Pero también vi eso, carencia de educativa y de valores. Todos eran muy, muy mentirosos, todos. Y era como el de, bueno, ya nos veremos. Pues allí ya nos veremos nunca llega. Entonces sí que no podías, ¿sabes? Había carencia. Yo con los que más me relacionaba era muy bien con los de allí del barrio, y además hice muy buenas amistades, pero con otros voluntarios o con otras ONGs internacionales que o con los que compartía piso y que tenían amistades eso, a nivel internacional.
Bueno, nos has pintado un panorama un poco, no sé si desolador o difícil, ¿no?, de la realidad de un país sumido, de un país pobre, ¿no? Pobre, pero como tú dices, que tiene riqueza natural, ¿no?, que a veces puede faltar esfuerzo. Yo no sé si con esto se puede generalizar o no. Pero
claro, yo lo que conozco,
sí, es lo que tú, sí.
Sí que fuera de esos barrios sí que había, ahora, pues, otro, sí, espíritu y otras ganas de trabajar. Y yo estoy en la capital. En la capital siempre dicen que es más peligrosa. Y
sí,
que
bueno,
si te mueves en los pueblos es otro ambiente diferente.
Sí, a mí me ha parecido interesante también lo que apuntaba Elisa. Yo creo que eso sería tema para otra reflexión, el tema de las ayudas humanitarias, ¿no? ¿Hasta qué punto educan o acostumbran a la gente a
vivir de la caridad?
A vivir de la caridad, ¿no?
Sí, además de una caridad malentendida, porque ya es como pobrecitos, cuando en realidad es, bueno, pues lo de la caña en vez de darle, sí, el pez, que tanto se dice.
Tú en cambio has estado, ibas para un proyecto de 3 meses, has estado 6 meses, ¿no?
No, he estado 1 mes y medio más.
Mes y medio más, entonces...
Sí, porque no, tenía que volver, era un compromiso con la Junta que,
sí, sí,
que tenía que cumplir, por eso me regresé.
Pero en cambio sí estás deseando volver, ¿no? Sí, sí. Que te planteas volver.
Pero a lo mejor con otro espíritu, con... ahora ya sabiendo,
ahora ya conoces
lo que hay, pues...
Sabes lo que hay, ya tendrías más claro qué metas,
sí.
O a qué tipo de proyecto te gustaría ir. ¿A qué tipo de proyecto te gustaría ir?
Yo estuve, eso, también por mi cuenta, pues busqué información y busqué otros proyectos. Estuve en el proyecto Samaritana, que trabajaba con los focos de prostitución. Y entonces íbamos por las noches a repartir preservativos a los focos, y lo que más demandaban era pues conversación. Y ese proyecto sí que me gustó. Hombre, con los que yo colaboré me gustó también. Sabes que yo vengo muy encantada de allí, y no sé si, ¿sabes?, volvería también, me gustaría volver a los mismos proyectos para ver la continuidad que hay, pero desde otro enfoque. Sabes, yo iba más como colaborando con ese proyecto, pero sí que también planteé algunas cuestiones a mi coordinadora y creo que sí que se están llevando a cabo.
Estamos hablando de la utopía en estas 12 horas de radio, un programa especial por la utopía, ¿no? ¿Qué utopía crees tú que es necesario, por qué utopía hay que luchar en estos barrios de Managua?
Yo creo que por el bienestar, pero el bienestar de todos, no el bienestar de...
O sea, de todos y todas, ¿no?
De todos y todas, claro.
Y dado como lo planteas tú... Sobre todo por el bienestar de todas.
De todas, sobre todo, sí. Es que además, allí lo que yo noté, que las adolescentes enseguida se quedan embarazadas. Y cuando llegué, el primer día, bueno, al día siguiente que llegué, conocí a un grupo de chicas que llegaron a mi casa, porque yo vivía con la coordinadora en el patio. Entonces llegaron a mi casa y una chica de 12 años ya estaba casada, o se iba a casar. Vamos, digo, pues si yo aquí, con 12 años yo creo que ni las chiquitas tienen la menstruación. Y allí ya estaba casada, embarazada. Y entonces, claro, pues si eres tan pequeña, tienes un hijo, quien te lo cuida es la madre, y luego cuando ese hijo crezca, es lo que yo he visto, te trata como una hermana más y te maltrata. Pero además de manera, ¿sabes?, psicológica. Porque yo no he visto tampoco,
o sea, peleas, ¿eh? Que en el campo de los derechos de la mujer hay mucho que hacer todavía.
Sí, sí, la mujer está solo pues para atender al hombre y atender la casa. También yo he comentado esto y me dicen, pues, como antes vivían antiguamente. Y yo, pues es que ahí es todo contaminado. Es que me sentí muy... Una vez me sentí, digo, que pensaba que era... Digo, venga, que despierte ya. No sé, una sensación muy rara. Ay, es que no encajo aquí para nada.
Bueno, estuviste haciendo una labor importante de ver el mundo de otra forma y de inculcar, bueno, de llevar otra forma de ver los valores, ¿no? Sobre todo en el campo de la mujer, donde tan importante es hacer algo, conseguir esas utopías de igualdad de las que estamos tan lejos.
Tengo buenas amistades y sobre todo con las chicas, con las adolescentes, tenía que llamar a los maridos para que pudieran salir o recibir la formación. O me invitaron también el día de San Valentín a una fiesta de la amistad y ahí, pues eso, conocí también a las parejas y todo. Y sí, sí que me gustó, hice bastante amistad.
Bueno, pues gracias, Sandra Salvador, que ha estado de cooperante en Nicaragua a través del programa Jóvenes Solidarios de la Junta de Castilla y León y que fue con la ONG de Amicos.
Hablamos de solidaridad, un espacio en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.